dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une. Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tienen maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Diciembre. Se llegó diciembre. Se está terminando el 2025. Pero faltan todavía 31 días. Y les saludo con mucho gusto en esta mañana de 1 de diciembre de 2025. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Gracias por sintonizarnos. Gracias por seguir en la frecuencia de RTV Morelos Radio a través del 102.9 Universal. Saludos a todo el estado de Morelos. Saludo también, por supuesto, a toda la zona sur, surponiente, norte de Guerrero, parte del Estado de México, de Puebla también. Nos escuchan a través de Universal y a través de Cañaveral, la voz y ritmo del sur desde Jojutla. Qué gusto estar en comunicación con ustedes. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. En la radio, por supuesto, a través de la FM y también a través de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, a través de @Universal1029. Transmitimos en simultáneo. Bueno, esta mañana, tema de análisis, tema de conocimiento, porque hay que estar enterados para saber, para opinar, hay que estar enterados para, y sobre todo en temas que nos incumben, en temas que no son, pues, de afectación directa o de interés directo, como le queramos decir. La semana pasada y desde hace varias semanas retomamos aquí en esta mesa de la Radio Ciudadana el análisis, el entendimiento, la discusión, el diálogo sobre un tema sensible, el transporte público. Y la semana pasada estuvo aquí el presidente de Rutas Unidas, Aurelio Carmona, con quien hablamos, pues, de muchos temas. Se analizó en primera instancia, y nos lo dijo aquí, ellos están haciendo lo propio, están analizando los resultados y los detalles de esta nueva ley de movilidad, de transporte y seguridad vial en el estado de Morelos, que se publicó ya el pasado 25 de noviembre, que es ley vigente en nuestro estado de Morelos y de la cual hay que enterarnos de qué va, qué dice, qué cambia, qué se transforma en todo este proceso y con esta nueva ley. Y de esto vamos a hablar el día de hoy aquí en la Radio Ciudadana. En principio intentaremos, digo intentaremos porque he de decirle que este es un documento muy amplio, es un documento que estuvimos revisando con el equipo de la Radio Ciudadana el fin de semana, estudiándolo, analizándolo, tratando de ir entendiendo y con este ejercicio pues traerles a todas y a todos ustedes esta mañana pues una idea, ¿no? O por lo menos los primeros esbozos de lo que va a cambiar en materia de transporte y seguridad vial. Y esta es la primera cosa que hay que señalar. Esta es una ley que cambia la forma en la que se ordena el transporte público, pero también el tránsito vehicular en el estado de Morelos. Esto es lo que cambia. Son 40 años de atraso de una ley o de un conjunto de leyes que estaban ya agotadas, que estaban ya rebasadas por una realidad de un estado que se mueve diferente, que tiene casi 2 millones de habitantes, que tiene pues una necesidad completamente distinta a la que esas leyes estaban atendiendo. Y esta nueva ley se adecúa un poquito más, o por lo menos eso es lo que tratamos de entender, qué es lo que cambia. Pero una primera cosa que cambia es esto. Es una ley que va a regir, que va a ordenar, a intentar ordenar las dos cosas: el transporte público, entiéndase las rutas, entiéndase los taxis, pero ahora fíjense, los taxis, los tradicionales y los de plataforma, los que se piden por aplicación, pero también las motocicletas que dan ese mismo servicio, pero también los mototaxis que dan ese servicio en las comunidades, y el servicio de carga, y el servicio, bueno, el servicio que dan también de transporte vehículos como las bicicletas, como los scooters, todo lo que es impulsado por un motor eléctrico está también previsto y contemplado en esta ley. Esto habla de ponerse pues al día de algo que estaba urgiéndole y de qué manera a nuestro estado de Morelos. Ahora, el reto va a ser, uno, que el gobierno del estado atienda la enorme necesidad que hay de dar difusión amplia a lo que significa esta nueva ley, qué alcances tiene, qué significa, qué va a cambiar. Dos, que los ciudadanos nos enteremos y estemos preparados para los cambios que vienen, porque va a haber varios cambios. Tres, que las autoridades, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, que aquí van a jugar un papel bien importante con esta nueva ley, estén a la altura y pasen de largo estos casos y estas historias de abuso, como la que este fin de semana se dio en Xochitepec, ¿no? En donde un evento público masivo en el Estadio Mariano Matamoros de Xochitepec, un concierto musical de música popular, terminó en un cúmulo de quejas por una acción que tomó el Ayuntamiento de Xochitepec, que de buenas a primeras terminó retirando, y eso no es lo que se cuestiona. Retiraron con grúas coches que se estacionaron en la vía pública, aledañas al estadio donde se llevó a cabo el concierto, porque es insuficiente el estacionamiento en ese estadio, es insuficiente, se concentraron casi 30,000 personas en un estadio que no tiene un aforo que quedó superado, y no había dónde estacionarse. Pero tampoco hubo un operativo para decir, aquí no se estacione usted, ¿no? Que era a lo que corresponde. Entonces se estacionó la gente donde pudo, y el Ayuntamiento de Xochitepec, que encabeza Roberto Flores, mandó a retirar los vehículos y los metieron al corralón, nada más que para recuperar cada vehículo, que algunos presentaron incluso daños materiales, vidrios rotos, robos dentro de los automóviles, hasta, dicen algunos, hasta 15,000 pesos les pidieron en el corralón para devolverles el automóvil. Esas cosas deben de terminar. Esas cosas, porque está claro, ¿no? Por dónde van los intereses y los negocios de algunos presidentes municipales. Además del desorden que hay en Xochitepec, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso sirva de ejemplo para señalar y para marcar las cosas que tienen que cambiar. Y esta ley plantea una serie de cambios que apuntan hacia allá. Vamos a tratar, pues, de irlo entendiendo. Por ejemplo, la Coordinación General de Movilidad y Transporte va a pasar a ser un organismo público descentralizado con autonomía técnica y operativa. Y su creación formal fue un paso previo a la ley. Va a ser la dependencia que ejecute de manera central, planifique, regule, gestione, supervise todo el sistema estatal de movilidad y transporte. O sea, es el gran regulador. Se crea el Sistema Estatal de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, que será una instancia de coordinación transversal, que será presidido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en este caso por la gobernadora Margarita González Saravia, y que incluye en este sistema a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, de Infraestructura, de Bienestar, y a los presidentes municipales de cada ayuntamiento. Esto, de lo que se trata, es que desde aquí, desde este Sistema Estatal de Movilidad, se hagan, aprueben, evalúen y publiquen la Estrategia Estatal de Movilidad. Aquí se van a construir los lineamientos y su función es alinear a todas las dependencias involucradas, obras, seguridad, medio ambiente, etcétera, con la nueva ley. Es decir, que si a un presidente municipal se le ocurre hacer una ciclovía donde no va la ciclovía, tendrá que pasar primero por el visto bueno del Sistema Estatal de Movilidad y Transporte para decir si cabe o no cabe, si es viable o no es viable. Habrá un Observatorio Ciudadano Estatal de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, que será una instancia autónoma y de consulta y de participación ciudadana. Estará integrado por representantes de instituciones académicas, colegios de profesionales, la sociedad civil organizada y el sector empresarial. El objeto, la finalidad, pues, de este Observatorio Ciudadano es el análisis, monitoreo, evaluación y generación de opiniones técnicas sobre políticas públicas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Cambia, pues, con esto, con estas tres instancias. Por un lado, la Coordinación General de Movilidad y Transporte, que ya existe, que tiene un titular que se llama Jorge Alberto Barrera Toledo, es el gran regulador. Y luego está el Sistema Estatal de Movilidad y Transporte, donde está la gobernadora, secretarios de despacho, bienestar, obras públicas, infraestructura, etcétera, y los presidentes municipales. Y luego está el Observatorio Ciudadano, un espacio para que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles puedan participar en las opiniones y en la toma de decisiones de lo que va a pasar y debe pasar con el transporte y la movilidad. Y esto es algo importante de entender, amigas y amigos. La movilidad no solamente es un asunto de transporte público. Así que se apunta, pues, a que el transporte público concesionado, a partir de lo que establece la ley, que ya contempla una directriz de modernización y profesionalización, o sea, sí contempla que tiene que haber modernización y profesionalización para intentar resolver problemas de calidad, seguridad e inseguridad que actualmente está enfrentando el transporte público en Morelos. Respecto a la modernización y la sustentabilidad, esta ley, la nueva ley, promueve de manera decidida la modernización del parque vehicular y el uso de tecnologías limpias. Esto incluye el impulso a la movilidad eléctrica. Aquí está el otro gran cambio. Sí hay ya una ruta trazada contemplada en esta ley para que los vehículos de transporte público en Morelos vayan a un proceso de transición progresivo, paulatino, y dejen de ser de gas o de gasolina o de diésel para hacer ahora transportes con movilidad eléctrica. Se contempla y se introduce el concepto de bloque estratégico de actuación, que será una categorización para el sistema de transporte público que combine su nivel de integración y su modelo de gestión. Y esto va a servir de base para definir acciones prioritarias de mejora de calidad y programas ambientales. Se van a incorporar programas de zonas de bajas emisiones, lo que puede implicar restricciones de circulación para vehículos altamente contaminantes en áreas definidas. Por fin, finalmente. Porque dígame usted si no es una contradicción que a los automovilistas tengamos que pagar la verificación vehicular anticontaminante y que no se pueda obtener si el vehículo es ostensiblemente contaminante. Dice, o sea, si echa mucho humo, pues. Y ve uno pasar a las unidades, a los armatostes estos de transporte, los camiones de diésel, con unos enormes escapes, ruidosos además, pero que contaminan mucho, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, pues aquí ya se contempla. Habrá programas de zonas de baja emisión, en donde, pienso yo, ya será, pues, entiendo, un trabajo del sistema de movilidad definir en qué zonas, por ejemplo, no podrán circular vehículos que sean muy contaminantes, transportes muy contaminantes, ¿verdad? Tendrán que ser unidades, probablemente que, a ver, esta zona solamente van a poder circular coches eléctricos, camiones eléctricos, camionetas tipo van eléctricas solamente, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues, irá llevando a los propios transportistas a ir pensando en un tema que aquí nos decía Aurelio la semana pasada, pues es lo que quieren saber, cómo van a acceder a estos planes de modernización, si habrá apoyo por parte del gobierno. Bueno, es algo que viene más adelante y que habrá que ir conociendo qué dice el gobierno, qué dice la Coordinación de Movilidad y Transporte, si habrá un esquema para la solicitud de créditos y la adquisición de estos vehículos, cuáles son los vehículos que sí sean viables o no, o si solamente estamos hablando de vehículos y no de sistemas alternativos de transporte como el teleférico, por ejemplo, que evidentemente es un sistema de transporte que no contempla unidades móviles, coches, pues, sino está contemplando un sistema completamente distinto, que ya hemos platicado aquí, que ya nos confirmó el propio coordinador de movilidad y transporte, sí está contemplado como un proyecto prioritario la construcción de un cablebús, se le ha dicho, o un teleférico, que no es otra cosa más que un sistema de transporte a través de góndolas suspendidas en una serie de cables especializados de alta resistencia que van siendo movidos por unas máquinas eléctricas dispuestas en un sistema de torres y que van por arriba, ¿no? Van voladas, digamos. Y así es como se transporta la gente en esas góndolas, evitando pues el tráfico de las avenidas. Ya nos dijo aquí Aurelio Carmona de Rutas Unidas, por lo menos la postura de ellos, no están de acuerdo. Ellos no quieren ese sistema de transporte. Bueno, pero aquí está en la ley, ¿no? Ya está contemplado en la ley. Entonces, les decía, pues, el reto ahora es que se transite a que la ley se cumpla. Ese es el gran reto. Y para ello, para que la ley se cumpla, pues mire que usted y yo necesitamos saber qué significa, cómo me va a afectar a mí, qué importancia tiene esto. Y para eso hoy le hemos dedicado y estamos dedicando este programa para analizar justamente en la medida de lo posible, en lo que dice el documento, buscando, claro, tener la posibilidad de conversar con las voces, con los voceros, con los especialistas de este tema, la autoridad, los transportistas, no sé si los legisladores estarán a la altura para hablar del tema, espero que sí, porque ellos aprobaron la ley, espero que sí, porque finalmente son representantes populares y estén a la altura de poder fijar postura y decir, ah, bueno, lo que dice la ley y lo que vamos a buscar que se cumpla es esto. Y luego, lo otro y lo más importante, si leyes ya hay, el problema es que no se cumplan y que quienes están obligados a hacer que la ley se cumpla a veces hacen como que les hablan por allá, ¿no? Y voltean y silban y así como que no se dan cuenta, porque el caos que hoy tenemos en las calles obedece en buena parte a que no hay por parte de las autoridades municipales, que son a las que les corresponde, no hay operativos de vialidad, no hay operativos de revisión de límites de velocidad, no hay operativos de nada, de nada. Por eso allá afuera circulan sin placas, con placas, con vehículos que tienen los cristales, ¿cómo se llaman? Los polarizados, ¿no? Los polarizados, coches modificados, por ejemplo, que tienen, y motos que tienen modificados los escapes para que hagan mucho ruido. ¿Qué más? De todo, ¿no? Lo mismo circula un camión que una ruta, que un taxi, que un Uber, que un Uber moto, que un que un scooter, que una bicicleta, que una patineta, de todo. Ahí en plan de Ayala, me ha tocado verlo, no estoy diciendo nada que no esté sucediendo, ¿no? Váyanse un día a las 6 de la tarde, les invito, entre las 5 y las 6 de la tarde, que es cuando hay más mayor movilidad, párense ahí 10 minutos, 15 minutos, observen. ¿Qué pasa? Pasa de todo. Y es un caos y la pitadera y nada más aprieta uno así las manos y los dientes porque, híjole, a punto de que chocar y a punto que lo atropellaran y a punto y a punto y a punto. Y así estamos, ¿no? Hasta que suceden los accidentes. Vámonos a la pausa. Seguimos analizando de qué va esto de la nueva ley de movilidad y transporte y seguridad vial en el estado de Morelos. Volvemos. Estamos en la Radio Ciudadana. Las líneas telefónicas están abiertas, ya lo saben ustedes. A su disposición el WhatsApp. ¿Quieren ustedes participar? ¿Quieren ustedes comentar algo? Participar con nosotros, con mucho gusto. Y les adelanto, va a estar con nosotros el coordinador de movilidad y transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, en unos minutos más aquí en este espacio para, junto con él, pues analizar este tema justamente aquí en la Radio Ciudadana. Pausa, no se vayan, volvemos.
La Radio Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto han disminuido 46%. Los robos a casa, habitación y negocios con violencia disminuyeron en más del 50% y el secuestro extorsivo en casi 60%. Atender las causas de la violencia y disminuir la impunidad está dando resultados. Seguimos construyendo la paz todos los días. Gobierno de México.
En Morelos creamos espacios naturales de encuentro comunitario. Con Parques Raíces impulsamos la construcción y remozamiento de parques con trotapistas, jardines polinizadores, árboles nativos y áreas de activación física. Todo con enfoque sustentable. Ya avanzamos en Cuernavaca y Jutepec y vienen más Parques Raíces. Consulta más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 21 minutos, 10 con 21, estamos de regreso ya en la Radio Ciudadana y le aprecio mucho al coordinador de movilidad y transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, esté en este espacio nuevamente. Digo nuevamente, Jorge, porque tiene relativamente unas semanas que hablamos previo a la aprobación de esta ley que finalmente pues ya está aprobada, ya es ley, ya está publicada, está ya vigente y ahora lo que viene pues es el enorme reto de ponerla en funcionamiento, de hacerla del conocimiento de la mayoría de la población. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Roberto, buenos días. Con el gusto de saludarte, de saludar a tu increíble audiencia. Muy contento, justo porque esto ha sido producto de un trabajo colaborativo desde varios niveles. Uh-huh. Era muy importante contar ya con una nueva ley de movilidad. Lo referíamos, el rezago en términos de modificaciones que se habían hecho muy puntuales, muy básicas, pero el esquema general era de 1989. El día de hoy, varios temas. Me da mucho gusto que a partir de estos esfuerzos de comunicación se va instalando el debate de cuáles son las características de esta importante modificación a la ley y que nos va a dar pauta para poder pasar a la siguiente etapa. Que si bien fue importante toda esta parte previa de las mesas de trabajo, las mesas de diálogo con los diferentes sectores involucrados en el sector de movilidad y transporte, ahora viene una etapa bien importante que es justamente la implementación. Pero claro, es un trabajo que tiene que ir en dos vías, por lo menos, simultáneas. Uno, justo la socialización de las características de esta ley. Uh-huh. Y dos, el trabajo paulatino para la conformación de los, digamos, órganos de gobernanza y para ir implementando poco a poco estas nuevas disposiciones.
Estábamos analizando ahorita, nos pusieron a trabajar el fin de semana. Bueno, llevamos una semana analizando el documento. Es un documento extenso, sí. Es un documento técnico muy amplio que entiendo, pues todavía le falta pues el que vaya aterrizando, el que vaya teniendo su reglamentación, supongo, no sé.
Es correcto.
¿Verdad?
Es correcto.
Las leyes secundarias, los reglamentos, los lineamientos, pero entender por lo pronto, y comentábamos ahora con el público, con la audiencia, pues imaginar en la parte de organización, pues ya no solamente es la Coordinación de Movilidad y Transporte, sino el Sistema Estatal de Movilidad que encabeza la gobernadora,
sí,
secretarios, presidentes municipales y el Observatorio Ciudadano. O sea, imaginemos un tripié, digamos, que va a sostener todo, ¿no?
Sí, estos tres órganos son muy importantes, serán muy importantes para poder hacer realidad los alcances y, ¿por qué no decirlo?, los anhelos de la ley.
Claro.
Miren, lo que sabemos es que, decimos, las leyes plantean escenarios que nos pondrían en un esquema de muy, muy positivo siempre y cuando se cumplan. El problema aquí, o el reto más que problema, insisto, es en hacer que suceda. y tenemos 180 días, Roberto, para poder avanzar en algunos órganos, por ejemplo, en el de esta instalación del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, desde luego en la creación del reglamento, que es muy importante. Ya hemos avanzado con la conformación de los consejos municipales de movilidad, que esto es algo también muy importante.
Innovador, además.
A pesar de que Morelos es un estado en términos de extensión territorial pequeño, es muy complejo. Y aunque son 36 municipios, es importante que exista una homologación de criterios sin ignorar las especificidades de cada región.
Claro.
Estamos trabajando de manera coordinada los municipios que conforman la zona metropolitana, tanto como la sur y la oriente. Esto nos va a permitir tener un avance en la instalación e implementación de esta ley muy ordenada, ¿no?
Sí, y qué bueno, porque hay que decirlo también en el análisis durante la discusión previa, Jorge, a la ley. Lo revisábamos, platicamos con algunos liderazgos del transporte en la zona sur y surponiente, por ejemplo, y entiendes que la necesidad y la forma en la que la gente se transporta en la zona metropolitana, en Cuernavaca, es diferente a la de la zona sur y surponiente. Son otras dinámicas, otras necesidades, otras demandas y otras condiciones en las que hay, y lo mismo en Cuautla, ¿no? Y lo mismo en la zona de Los Altos. O sea, son diferentes necesidades en la que además, y esto lo digo yo y lo comentaba hace un momento, pues requiere que los presidentes municipales estén verdaderamente involucrados en este proceso para evitar o que se desentiendan del tema, porque a veces se desentiende del tema en el escenario en el como estaba funcionando la ley, digamos, no los contemplaba, no los obligaba, hoy sí los contempla, hoy sí los obliga, le van a tener que entrar, pero además entiendo, para evitar que haya, pues, abusos, ¿no? Y que haya cosas raras como las que es un tema que está ahí desde el fin de semana. Pasó en Xochitepec este fin de semana en el que, pues, va la gente a divertirse y termina la gente en corralones y les cobran unas cantidades insultantes de dinero, ¿no? Esas cosas no están bien. Y contempla, por ejemplo, esta ley, perdóname que me salte hasta allá.
No, está muy
pero
bien.
El estacionamiento, por ejemplo, es algo que como parte de la movilidad se va a regular.
Es correcto, Roberto. Todas estas áreas, digamos, opacas o puntos ciegos, están buscando ser cada vez más transparentes. La coordinación de movilidad nos parece que ha sido un gran esfuerzo producto de ya este gobierno. Como lo sabemos, cambia de Secretaría de Coordinación. Pero esto tiene un impacto muy importante en materia justo de concatenar esfuerzos con diversas áreas. Al tener esta condición de órgano público descentralizado, nos permite tener esta rectoría técnica, más allá de la burocracia que se puede convertir bajo otra figura. Y esta comunicación con los ayuntamientos, insisto, desde esta visión que señalas más técnica de entrar a los detalles de todo lo que conforma la movilidad, nos va a permitir tener resultados, porque tienes toda la razón. Había vacíos en la ley que en este esquema de la autonomía de los municipios, amparados en el 115, pues se tenían, digamos, las complicaciones para poder regular caso concreto el tema del transporte a través del mototaxi. Ha sido un problema que creció por muchos años, justo por esas condiciones de falta de coordinación, y el día de hoy, desde una perspectiva completamente técnica, a partir de esta ley, podremos entrar en un tema tan complejo, pero tan necesario, que ya podamos avanzar. La coordinación a partir de este Consejo Estatal de Movilidad y el Sistema Estatal de Movilidad va a permitir que podamos ordenar situaciones que por muchos años se convirtieron en abusos, hay que decirlo, y que el día de hoy yo he tenido plena comunicación con la mayoría de los alcaldes que tienen esta situación en sus municipios, y hay mucha buena voluntad para poder acatar estas disposiciones y construir los lineamientos que permitan ya dar un paso y un ejemplo que yo creo que va a ser un tema muy satisfactorio para todos, porque han sido administraciones enteras que han tenido que padecer esto y no abonar, y creo que hoy tenemos la oportunidad, quienes estamos en funciones, de marcar un antes y después en la movilidad en el estado, Roberto.
Sí, parecía que nunca iba a llegar, te lo digo honestamente, parecía que nunca iba a llegar finalmente que se contemplara lo que algunos decían, la regularización de los mototaxis. Es un hecho, o sea, hay no sé si tengan el dato, pero son miles de personas que han optado por ese sistema de transporte, sobre todo en las comunidades, ¿no? O sea, pienso, me ha tocado verlo en Los Altos, me ha tocado verlo en Yecapixtla, en Xochitepec, en Xosocotla, en Tlaltizapán. O sea, yo creo que casi todos hoy los municipios tienen, o la mayoría tienen este sistema, ¿no? De un grupo que se organizó y ahí andan en unas cosas hechizas, algunos vehículos más o menos sí, presentables, pero unas cosas de verdad que los ven circular y dices, caramba, esto es bastante peligroso. Y que ahora esté contemplado en me imagino, en toda la estructura, o sea, que haya una concesión y, por tanto, una serie de reglas, quién va a conducir, etcétera, ¿no?
En un primer momento, Roberto, lo estamos planteando como un permiso que expedirá la coordinación. Ya. Estamos acabando con un tema donde había una facultad por esta laguna en la legislación que lo avanzaban los municipios. Así los es, municipios se hacían cargo de esta sí, parte. Uh-huh. Pero yo hoy, pues desde estos micrófonos, quiero hablarle a la gente que utiliza este medio de transporte como un transporte complementario, porque la lógica antes de entrar en una modificación como esta, la ley era, no está regulado, no voltemos la vista a otro lado, uh-huh, sin importar las condiciones en las que se trasladaban, cómo lo hacían, etcétera, etcétera. Y el día de hoy esto habla de ya como tal contemplar la figura de transporte complementario, como lo estamos denominando al uh-huh, mototaxi, y que no es un invento nuestro, ya viene, digamos, de otros estados, viene de otros esquemas, buscará tener una respuesta satisfactoria para esta necesidad de movilidad sin que esto se preste a malos manejos y sin claro, un orden. Habremos de llevar a cabo estudios técnicos para revisar cuál es la cantidad necesaria uh-huh, en cada uno de estos municipios. No es una apertura franca, esto ya, es importante decirlo.
Muy bien.
Es algo que vamos a revisar con lupa y con detalle, porque sí es muy importante que si se considera como parte de un transporte público complementario, pueda estar bien concatenado sin que afecte a las concesiones que el día de hoy ya prestan un servicio, que es muy yeah, importante para nosotros, cuidar por dónde circulan estos mototaxis. Estamos contemplando la figura, como ya lo marca la ley, de polígonos de operatividad, uh-huh, que no invadan vías principales, y más allá de no solo la invasión de un derrotero ya concesionado, sino de la seguridad de claro, los usuarios.
Claro.
No es lo mismo, no puede transitar un servicio de mototaxi al lado de un camión que va a 80 kilómetros por hora, ¿estás de acuerdo? Entonces, vamos a revisar esas cuestiones, es un gran reto, pero estamos muy, muy emocionados de poder entrar en un tema así.
A ver, déjame hacer énfasis, porque ya este fin de semana, fíjate, ya me llegó la primera noticia de, así, en general, creo que aplica para todos, para que la primera noticia de, no falta por ahí algún líder social, los mismos que están metidos en esto de los mototaxis, ya convocando asambleas para que lleven sus documentos, porque es con ellos con quienes se van a hacer el trámite para que les den, dicen ellos, las placas, ¿no? Para el mototaxi. Creo que acabas de decir algo muy importante. No es una cosa abierta.
Desde luego, no.
No es así.
No es así. Es un estudio que nosotros vamos a avanzar para revisar la necesidad de este servicio como tal.
Claro.
Y los términos y condiciones los estableceremos en un primer momento en el reglamento.
Claro.
Antes de que esto surta efecto. Y en un segundo momento hay una figura que también tiene una condición transitoria, que es el diseño, pero muy importante, Roberto, que es el diseño, que yo diría incluso a la par del trabajo que estamos haciendo con la ley o que se hizo con la ley, de algo que se conoce como el Plan Maestro de Transición para la Movilidad en el Estado. ¿Esto qué va a contemplar? Aquellas figuras, desde luego, como el mototaxi, el tema de un transporte en la modalidad de ruta empresa, por ejemplo, que uh-huh, cambie el esquema de lo que conocemos como transporte público. Uh-huh. Ya como tal, la base de datos integrada en este sistema estatal de las plataformas que prestan servicio de transporte privado,
Uber,
pero que al final uh-huh, sigue teniendo un esquema de servicio a la ciudadanía.
Uh-huh.
Exacto, las marcas, ¿no?
Sí.
Que se conocen como ERTs, y bueno, esto nos va a permitir tener muy claro qué va a pasar con el transporte público y la movilidad en el estado, por lo menos de aquí a 30 años.
Yeah.
Esto es algo muy importante.
Muy importante, muy importante. Siempre ver con el mediano y el largo plazo, importante, porque estos proyectos son así, de largo aliento. Estamos esta mañana tratando de ir entendiendo algo que es ciertamente complejo, pero yo ya lo veo en la revisión que hicimos, Jorge. pues sí, lo decías tú, las ambiciones, los propósitos de la ley son muy amplias, son muy ambiciosas, pero ojalá se dé. Mira, sí. Si la mitad de lo que está planteado como ley sucede en el mediano plazo, habrá de verdad una transformación importantísima y yo creo que muy anhelada por parte de quienes somos usuarios de transporte, muy, muy anhelada. Vamos a una nueva pausa, regresamos con más, estamos en la Radio Ciudadana y volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2 mil millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el Estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó un diálogo con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, aunque no dio detalles de la conversación ocurrida en medio de la tensión en el Caribe. En Honduras, el candidato presidencial del Partido Nacional, Narry Tito Asfura, aventajaba con 40.61% de los votos en las elecciones celebradas ayer, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla con 38.79 puntos porcentuales, informaron autoridades electorales. Las ventas de los 100 mayores fabricantes de armas del mundo alcanzaron un nuevo récord en 2024, impulsadas por los conflictos en Ucrania y Gaza, alcanzando 679 mil millones de dólares durante un año. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, actualmente sometido a un prolongado juicio por presunta corrupción, presentó una solicitud formal de indulto al presidente de Israel, Isaac Herzog.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de Universal 102.9, la radio que nos une. No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Las líneas telefónicas de la Radio Ciudadana a su disposición, 243-6201 y terminación 02. 243-6201 y también terminación 02. 777-350-8921. 777-350-8921. Abiertas las líneas, como siempre, a su disposición para que, si usted tiene algún comentario, tiene usted algún punto de vista, pues llegue a través de la línea directa que tenemos aquí y lo escuchamos con mucha atención. Siempre las opiniones, los puntos de vista son importantes y a nosotros nos interesa mucho la retroalimentación con todas y todos ustedes. Gracias pues a quienes se toman el tiempo para hacerlo. Estamos platicando esta mañana con el coordinador de movilidad y transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo. Algunos puntos, Jorge, que quisiera aprovechar tu presencia para avanzar. Evidentemente no nos va a dar tiempo pues analizarlo todo, pero a ver, la gran pregunta que hay es, porque finalmente es quizá el transporte que más usamos, ¿no? Las rutas, que es el transporte público con itinerario fijo. Como estaban funcionando o como siguen funcionando todavía las cosas, es un sistema en el que el pasaje, los ruteros, los choferes se lo pelean en la calle y por eso van a las velocidades que van o muy altas o van como de rodillas porque van muy cerca del que va adelante levantando pasaje por la misma ruta o van muy lejos.
Sí.
Y esto ha llevado a que haya, por ejemplo, en ciertos puntos, los famosos checadores que van dándoles estos datos, ¿no?
Sí.
Vas quemado, no sé qué cosa, y bueno, esto ha llevado a una serie de problemas. Se paran donde quieren, no donde están los paraderos. A veces hay que esperar mucho tiempo para que llegue la ruta que uno quiere tomar. A veces pasan una tras otra, ¿no? Así, y es inexplicable por qué sucede así, o muy explicable para entender cómo funcionan las cosas. ¿Qué cambia con la nueva ley?
Cambia el que se abre una posibilidad de un esquema completamente distinto que no ve a el usuario del transporte público como pasaje, como justo lo acabas de decir. Y es un tema que nos ha costado trabajo introyectarlo en el medio, con los concesionarios, con transportistas, porque así es como históricamente se ha visto. Uh-huh. Y lo entendemos desde una perspectiva económica. Desde luego, todas y todos queremos dedicarnos a algo que le lleve un plato de comida a nuestras familias.
Eso es válido, claro.
Es, ¿no?, muy válido.
Claro.
Lo que no es válido, o lo que habría que revisar más que si es válido, no es el cómo. ¿Cómo damos un servicio y bajo qué términos y en qué condiciones? Lo que abre esta posibilidad es de contar con, ojo, un sistema o un órgano operador del transporte público que, si bien el día de hoy la coordinación cuenta con la Dirección de Transporte Público, uh-huh, pues bueno, el margen de operatividad es muy administrativo. El tema de las frecuencias, el tema de cuántas unidades salen, los tiempos, se determinan por cada una de las rutas. Desde, uh-huh, luego se informa y hay un compromiso en cada derrotero que se autoriza, es decir, cada recorrido que hace una ruta establece un documento técnico en donde, en teoría, sabemos cómo tienen que estar saliendo cada una de las rutas. La figura de estos checadores, como se conoce coloquialmente, uh-huh, es justo estar mediando los tiempos en el recorrido, lo cual sí técnicamente genera una condición complicada para el usuario, porque depende del cumplimiento de estos tiempos, que en muchos de los casos, desde luego, que provocan las llamadas carreritas. Lo que este sistema plantea a partir del modelo ruta empresa es que el trabajo que se haga con las unidades que decidan, decir, ruta X, no quiero mencionar
un número
en específico,
ruta.
Dice, nosotros vamos a migrar al esquema de ruta empresa. Esto va a permitir que la coordinación, a partir del órgano operador del transporte público, uh-huh, tenga muy claro cómo es y en qué momento tiene que circular cada una de las unidades en una vía determinada.
Yeah.
La gente no dependa de si esa ruta va echando carreritas con otra o no. Es cumplir con un recorrido, con tiempos. ¿Qué quiere decir esto, Roberto? Orden. Es solo orden. El saber muy bien, y transparencia, saber muy bien a través de dispositivos que también contempla ya esta ley de rastreo, que el día de hoy ya existen, es importante decir, no, claro, quiero dejar de lado, hay concesionarios que han hecho este esfuerzo porque sus unidades sean monitoreadas. Igual, no quiero decir quiénes para no desequilibrar,
de acuerdo,
ahí la balanza, pero, uh-huh, hay sistemas que hemos tenido la oportunidad de visitar a las bases de las rutas y cuentan con un esquema de monitoreo muy preciso, uh-huh, y que también el servicio se nota en la calle. No es solamente contar con tecnología por contar con ella. Se nota muy bien cómo son de las unidades que menos practican este esquema de estar haciendo tiempo en una parada y corriendo para adelantarse a la otra y tal. El buscar orden, Roberto, eso es algo que esta nueva ley pone en la mesa como una posibilidad y que iremos implementando paulatinamente para que cada vez el usuario reconozca cuál es el tipo de transporte y elija. No se trata de imponer nada, se, claro, trata de abrir posibilidades.
¿Esto va a ser voluntario?
Va a ser voluntario, pero sí es importante decir que ya hay acercamientos para poder avanzar en este modelo. Uh-huh. Es decir, hay personas interesadas que, además, decir, ya existe como tal el modelo de concesiones que están agrupadas como empresa. Uh-huh. Lo importante, o los siguientes pasos, sería justo la creación de este órgano operador del transporte público, que aquellas empresas que como tal presten el servicio al tema de algún derrotero, uh-huh, estén bajo las condiciones de este órgano operador, que estará regulando justo que se cumplan los términos estrictos el tandeo de las rutas, el recorrido, los tiempos y todo el esquema que configura la totalidad del transporte público.
Se ha especulado mucho en los medios, y lo digo así como especulación, que la ley contempla la desaparición de los checadores. ¿Así está previsto?
Bueno, lo comentábamos, no tal cual como una consideración de la ley expresa, uh-huh, sino una posibilidad, Roberto. Es decir, si tenemos la posibilidad de prescindir de una figura que el día de hoy tenemos documentado que su impacto no ha sido del todo positivo, uh-huh, pues desde luego sería insano el no pensar en cambiar el esquema, claro, sería claro, seguir repitiendo una cuestión. Pero también es importante comentar con quienes se dedican a este tema que una migración a un modelo de ruta empresa sí puede evitar que se continúe con un funcionamiento de una actividad tal cual la conocemos, pero desde luego migrar a otros esquemas que también son necesarios dentro de un modelo de ruta empresa, que no necesariamente genere esta condición de incertidumbre o al final modifica la forma en la que el prestador de servicio lo hace. Claro. ¿Qué pasaría si no se tuviera que cuidar eso? ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál sería en lo que se concentra el operador del transporte? Serían cuestiones completamente diferentes, no en estar imagínate, Roberto, cómo hemos padecido durante tantos años el que quien es responsable de trasladarnos de un lugar a otro esté más ocupado de ir contra el reloj.
Sí,
Roberto,
es que ese es el tema, ¿no?
Es el tema.
Cuando llegan ahí y les dan la información, yo les los he observado cómo les cambia el rostro, se estresan y sí, empiezan a jugar con las velocidades y a frenar y a pararse donde pueden y a levantar gente donde si cada tres metros hacen la parada, se paran. Y eso no ayuda a nada, ¿no? O sea, no ayuda a nadie ni en nada, menos a ellos.
Es correcto. Y también decir, no es del todo su responsabilidad, es el sistema, Roberto.
El sistema, claro.
Es
claro,
el sistema, y es importante saberlo. No estamos tampoco por un tema de estigmatizar a ninguno de los integrantes que conforman la red de transporte público.
Claro.
El tema es atender las causas, la raíz, y creemos que es posible, no por ocurrencia, sino porque es posible ya en otras latitudes en nuestro país.
Vamos a una nueva pausa. Estamos ya en la recta final del programa. Creo que hoy hemos tenido anuncios aquí muy importantes de hacia dónde va este tema. Quisiera poner en la mesa, Jorge, si me lo permites, para acercarnos más a la información de este tema de las rutas, qué significa los corredores de transporte, uh-huh, y lo que creo que muchos nos estamos preguntando ahora es si está contemplado un programa de modernización de unidades, y evidentemente el tema más sensible de todos, que es la tarifa. ¿Te parece? Vamos a la pausa, regresamos con ese tema.
Con mucho gusto, Roberto.
Vamos, pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. En Morelos, reconectamos con la naturaleza y la convivencia. Disfruta biosenderos de paz y buen vivir, con talleres gratuitos, activación física y dinámicas para todas las edades. Todos los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la unidad deportiva José María Morelos y Pavón en Cuautla. Disfruta del préstamo de bicicletas y recorridos por la ribera del río.
Morelos, la tierra que nos une.
No, esto no es MotoGP. No estás en un videojuego. Aquí no hay vidas extra. Esto es real. Solo hay una. Y es la tuya.
Quería llegar más rápido. Me metí entre los coches. Siempre me había salido bien. Pero no sé qué pasó. Fue todo muy rápido, como un sueño. Me desperté en el hospital. Tengo las piernas rotas. Y mi amigo ya no despertó.
Si manejas moto, usa el casco. Respeta los semáforos. No rebases por la derecha. Tú eres la carrocería en caso de impacto.
Manejar bien no es de débiles, es de los que quieren llegar vivos. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
¡Espera! despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Muchas gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Ya se reportó don Rogelio Espinosa a través del chat de el WhatsApp. Muchas gracias. 350-8921. 777-350-8921. Pregunta Rogelio Espinosa. Quiero preguntar, ¿cómo se va a resolver y cuándo? Esa es la, me parece que está más complicado, pero ¿cómo se va a resolver y cuándo el cuello de botella que se forma en la calle Jacarandas entre Plaza Forum y el Plan de Ayala, donde está el Tox y Chedraui? Donde es muy común que se estacionen en la calle los automóviles y dejan un solo carril. Bueno, yo te diría, me sumo, Rogelio, y el cuello de botella de Plan de Ayala, y el cuello de botella de Teopanzolco, y el cuello de botella del Vergel. O sea, es un tema que responde a una serie de necesidades, pues, de obra, de diseño, de vialidad, de transporte, de complicado, ¿no, Jorge?
¿Mm? Es complicado, pero dar una respuesta a lo mejor en esos términos tan precisos, pero comparto la inquietud. Desde luego, todo análisis que se tiene que hacer en materia de movilidad debe estar contemplado de manera integral, pero de manera integral en serio. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchas vialidades que su diseño ha sido deficiente, que desde luego se reconoce la necesidad de hacer modificaciones importantes en materia de infraestructura para poderlas mejorar o corregir, y esto en un margen dentro, digamos, de lo ideal, ¿no?
Claro.
Sin embargo, una parte muy importante, y no es salirme por la tangente, es entrarle de verdad de lleno a cómo solucionamos un problema de movilidad, es como usuario acatar las disposiciones también de tránsito. Es decir, que quienes en su momento conocemos ya que hay una vía complicada, pues decidimos armar un segundo o tercer carril y buscar entrar a como de lugar a la fila. El esquema de una educación vial es muy importante también. Sí, hemos crecido mucho, se ha saturado. Hay horas pico que son inevitables.
Inevitable, claro.
Que generan una ocupación de las vialidades al 100% de su diseño, lo que nos da la impresión de que ya está saturada, pero no colapsada. Es decir, colapsa cuando ya no hay manera de darle salida a quienes están, digamos, en línea. El tema aquí es, insisto, mucha educación vial, que es importante contemplar para que los espacios, con sus deficiencias que puedan tener, sean funcionales y sean útiles y no nos colapsen. Habremos de revisar, desde luego, este tema de la ley de movilidad. Nos permite, a partir de este sistema estatal, tomar decisiones técnicas en materia de qué obras de infraestructura vial tienen que suceder para avanzar.
Qué bueno.
Ojo, y parte de esta infraestructura tiene que ver con el cuidado del peatón, es decir, que las calles sean amigables para el peatón. No dejemos esa idea de que el vehículo es primero y que nos querramos trasladar como en otras ciudades en auto nada más. Hay que pensar, claro, donde es necesario hay que hacerlo. No se prohíbe, pero sí busca desincentivar el uso del automóvil, que es lo que muchas veces nos colapsa las vialidades.
Seguro.
Es importante tenerlo en el radar.
Seguro, y para eso, para desincentivar el uso del automóvil, pues lo que se tiene que incentivar justamente es un sistema de transporte público eficiente.
Es correcto. ¿No?
Esa es la RUT.
Sí.
Jorge, corredor de transporte, ¿qué es el corredor de transporte?
Lo que el día de hoy denominamos derroteros, que tenemos en el estado, pues por lo menos con sus ramificaciones más de 104, que son las rutas que tenemos contempladas en las tres regiones, pero estos corredores son serán la selección de estos derroteros con una eficiencia mayor. Es decir, elegir dónde coinciden estos caminos, dónde se concentra la mayor parte del tránsito, del transporte público, y cómo vamos incorporándolo a este órgano operador del transporte público, en donde eventualmente podamos determinar que ese sería, digamos, el corredor con mayor afluencia y el que hay que instalar dentro de esta red de monitoreo que permita al ciudadano decir, ya está definido este corredor y este es el corredor que tengo que tomar para que pueda tener la opción de un transporte público con las características que estamos planteando. Cronometrado, Roberto. Estamos el día de hoy realizando, y lo digo a manera de pilotaje o de avance de parcial, uh-huh, digamos, de uno de los proyectos que tenemos en conjunto con la Agencia de Transformación Digital, uh-huh, y es justamente el monitoreo de las unidades de transporte público para que muy pronto, Roberto, la ciudadanía pueda consultar en el celular, en alguna aplicación que habremos de determinar, uh-huh, no quiero hacer, uh-huh, comercial de nadie, pero seguramente las más conocidas,
uh-huh, del Maps,
para claro, que podamos ya tener en un esquema muy preciso en cuánto tiempo llega la ruta que vamos a ocupar y así dónde nos puede llevar, que ya lo tienen otras ciudades, yeah, pero que lo queremos instalar en el estado para que podamos empezar con esta eficientización adicionalmente a la transición al modelo de ruta empresa, yeah, es decir, las concesiones que el día de hoy funcionan en el estado estarán incorporadas a través obviamente de algunas disposiciones tecnológicas para que si tú quieres saber en cuánto tiempo va a pasar la ruta 15 que te deja aquí cerquita del sí, canal, ya sepas en qué momento va a pasar y a qué hora.
Y hablando de la ruta 15, y eso lo digo yo como usuario, no lo dice el coordinador, yo como usuario, la renovación de las unidades, Jorge, es una gran pregunta. ¿Va a cambiar este modelo? ¿Vamos a seguir usando esas unidades que hoy están circulando? ¿Qué va a pasar?
No, tenemos ya contemplado un esquema de retiro escalonado de unidades que han excedido su vida útil.
Bien.
Ya lo estamos contemplando desde este 2025, cuando se hicieron los trámites correspondientes a estas unidades. Se firmó una carta compromiso donde se le da a conocer al concesionario en qué momento tiene que salir su unidad del transporte público y sustituirla por una nueva, o que al menos dentro del plazo que establece la ley. Uh-huh. Esto es importante para nosotros, nosotras en la coordinación, porque uno de los objetivos dentro de la administración es que antes de que concluya esta administración se entregue a la siguiente un parque vehicular que todas las unidades, es decir, las 28,667 unidades, concesiones de transporte público, sea taxi, ruta o carga, estén dentro del tiempo que permite la ley.
Y el tiempo nos alcanzó ya, pero la tarifa, Jorge, ¿qué hay sobre la tarifa?
Hay avances con los concesionarios para justo, no está desvinculado. El tema de eficientar el servicio de transporte tiene que ver con mejorar las condiciones, pero ya no como se hacía antes, que se prometía una tarifa y después el mejoramiento. Uh-huh. Ahora va en el otro sentido, primero el mejoramiento y después revisamos en términos técnicos, claro, esta tarifa. No es una negativa al 100, es un tema de decir cómo hacemos esa transición, cómo nos sentamos a discutirlo, bajo qué condiciones, y la primera de ellas es mejorar el servicio.
Por supuesto, pues sí, primero lo primero, como debe de ser finalmente, primero lo primero. Se quedan en el tintero muchos temas, es obvio, este es un tema muy amplio, los taxis, los Ubers, los Didis, las motocicletas, los mototaxis. Y lo que probablemente es para muchos un gran anhelo, para otros una cosa que probablemente nunca suceda, yo tengo mucha fe que va a suceder, que es este sistema de transporte distinto, la oferta del teleférico o el cablebús como una posibilidad, sobre todo en zonas como Cuernavaca y la zona metropolitana, que es un tema. Se quedan en el tintero también, pues, ¿qué va a pasar con el transporte interestatal, Jorge? Que entiendo y leía, la ley no los alcanza, sobre todo para los que tienen, las empresas que tienen concesiones federales, ¿no?
Es correcto.
Pullman, Estrella Roja, mucha gente está preguntando qué va a pasar con ellos, van a estar regulados o no, pero entiendo, no los alcanza la ley porque es estatal. Pero sí, en alguna parte, entiendo, ustedes van a también a revisar esos temas, ¿no?
Sí, Roberto, en ambos temas, sé que el tiempo nos come. El anhelo de un sistema de transporte complementario también como el cablebús es algo que no solamente es posible, sino estamos revisando que avanza sobre una, digamos, una realidad. La condición geográfica ha sido muchas veces un problema para, claro, hablar de otros sistemas de transporte, pero justamente es preciso la que el día de hoy abre la puerta a un proyecto como este, que analizaremos con mucho gusto, siempre pensando en el beneficio de la ciudadanía.
Claro.
Imagínate tener un medio de transporte que te pueda trasladar de la zona más oriente del municipio de Cuernavaca, uh-huh, a un punto neurálgico como Plan de Ayala, la Glorieta de la Luna, por ejemplo.
Sí, tomar.
Lo dejo como esas posibilidades, sí, que son ya un escenario mucho más tangible con un esquema, con una legislación como la que tenemos el día de hoy. y todas las sesiones que tenemos en el sistema, por cuanto al segundo tema del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, hemos hecho énfasis en la necesidad de que Morelos forme parte de estos esquemas de transporte interestatal. Esto lo estamos ya revisando y tendremos que dar resultados muy a la brevedad, porque ya sucede en municipios, ya lo conocemos, Estado de México y Ciudad de México comparten, claro, que de pronto la fusión, o ya no sé, más bien se fusionan los límites territoriales, uh-huh, por la necesidad de movilidad. Y no podemos tampoco seguir omitiendo que la población en Morelos tiene una demanda altísima de traslado y de movilidad a la Ciudad de México. Así por cuestiones es. Estudiantiles, laborales y o médicas, por ejemplo.
Por ejemplo. Pues Jorge Vargas Toledo, te aprecio mucho el tiempo. Sé que pues con estos temas la agenda debe ser abrumadora. Muchos temas, mucho trabajo, pero... Esta parte también de ir comunicando a la gente, a los usuarios finalmente, cómo va a ir aterrizando todavía muy temprano, ¿no? Porque hay muchas cosas que tienen que desarrollarse, pero creo pues es muy, muy importante que, y celebro que en tu caso haya esta disponibilidad de hablar del tema, de acercar la información al público para ir entendiendo hacia dónde vamos.
Con mucho muchas gusto, gracias. Siempre es un gusto, Roberto, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Jorge, que te vaya muy bien y mucho éxito.
Excelente inicio de semana, de mes.
Vaya tarea, ¿eh?
Una gran tarea,
sin duda, pero es una grandísima oportunidad, me parece, por el impacto social que esto tiene, de verdad. Creo que pues va a requerir el acompañamiento de todas y todos los que estamos interesados y afectados de alguna manera por el tema del transporte. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, un placer.
Gracias, que te vaya muy bien. Ya nos vamos, tengan muy buen arranque de semana, de mes, buen lunes. Ánimo, vamos a cerrar con todo este 2025, ¿eh? A cerrar con todo. Gracias, pues, a nombre del equipo que hace posible el programa, Marta Maldonado en la producción general. Hoy estuvo en la realización el señor Pipo Campos. Gracias a nuestros compañeros en redes sociales, a Pau García. Soy Roberto Díaz Guerrero. Se quedan con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca y en programación musical en Cañaveral. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias.